Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Puede haber sido un ataque informático o un error al cambiar los servidores. Estos son los dos motivos por los que WhatsApp puede haber estado caído esta mañana en todo el mundo durante 2 horas. Zuckerberg, que es el dueño de WhatsApp, de Facebook y también de Instagram, no ha podido quedarse con los datos de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, al menos durante 2 horas. Zuckerberg sigue trabajando en su metaverso, que es cada vez más criticado, pero esta mañana ha quedado claro cómo dependemos todos de su negocio, entre otros WhatsApp.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿El fin de semana bien? Oye, mira, que se me olvidó decirte que es que voy a llegar un poco más tarde hoy.
Mensajes a doble velocidad. Te lo hemos contado ya aquí alguna tarde. Los servicios de mensajería gratuita, que no son gratuitos porque se quedan con nuestros datos, han provocado que cada vez hablemos menos por teléfono. Y claro, tiene su lógica. Mensajito escrito, nota de voz y a correr. Todo un progreso. Cuando llamas por teléfono al otro lado, siempre hay una voz cansada, triste, alegre, estresada, y uno tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la persona con la que hablas. Claro, esto se soluciona con una nota de voz. Cuando llamas por teléfono tienes que dedicar un rato a escuchar al otro, tienes que repetir, explicarte otra vez, preguntar si se ha entendido lo que has dicho. Cuando hablas por teléfono revelas si estás ronco, si estás enfadado, si estás triste, si estás de resaca, si estás alegre. ¡Qué engorro, eh! ¡Qué engorro! Mejor solos con nuestras notas de voz, mejor de soledad en soledad hasta el vacío final. Alguien dirá que en este programa hablamos mucho de hipotecas. Claro, hablamos de lo que le importa a la gente, gente. El Banco de España ha dicho hoy que muchos españoles han dejado de firmar hipotecas. ¿Por qué? Pues porque los bancos han puesto condiciones más duras. Los bancos saben que vienen curvas y no se quieren arriesgar a que les pase lo que pasó en 2008. Vienen curvas. Hasta ahora parecía que España se iba a librar de una recesión técnica, temida recesión. Una recesión técnica, ya sabes, son 2 trimestres negativos en la economía. Ahora resulta que no. Ahora dicen los de la AIREF que la economía española seguramente va a tener una pequeña recesión. Menos mal que tenemos los fondos europeos. Esperemos que el gobierno, de una vez por todas, se ponga las pilas y se ponga a gestionar bien esos fondos, como no ha hecho ni en 2020 ni en 2021. Los que no tienen fondos europeos son los británicos. ¿Te acuerdas? Se salieron de la Unión Europea. Uno de los primeros defensores de la salida de la Unión Europea, del Brexit, fue el que ya es hoy nuevo primer ministro, Rishi Sunak. Nuevo primer ministro, a ver cuánto dura este. Sunak, que parece un elegante brahmán de Buanesbar, se ha estrenado en el número 10 de Downing Street, que es donde está la residencia del primer ministro, anunciándole a los británicos que por supuesto no le han votado, que la crisis es dura y que habrá que tomar decisiones difíciles.
Nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las postrimerías del COVID siguen ahí y la guerra de Putin en Ucrania.
Sunak no ha dado detalles de qué medidas difíciles va a tomar. No vaya a ser que le pase lo que atrás, que cuando anunció su política económica pues empezó a caer la libra. 5 primeros ministros después de que los británicos votaran por el Brexit. Los británicos no reconocen lo mal que le ha sentado irse de Europa. Y es que estar en Europa sienta bien, sobre todo en una crisis. Casi al mismo tiempo que Sunak hacía su primer discurso como primer ministro, hacía también el suyo Meloni ante la Cámara de Diputados y el Senado italiano. Meloni, que parece una hobbit rubia, ha renegado de su relación con el fascismo y ha dejado atrás su antieuropeísmo.
Solo una Italia que respete sus compromisos puede tener la autoridad para pedir a nivel europeo y occidental que las cargas de la crisis internacional se compartan de manera más equilibrada.
Clarísima, Meloni. A ver si me meto con Europa y no me pasan los fondos europeos. Ya veremos si efectivamente Meloni se modera y abandona su nacionalismo anticuado y su xenofobia. Hoy se ha visto que acusa el dato. Sin Europa no hay fondos. Por lo pronto, Meloni ha dejado atrás su discurso anti-europeo. Meloni, a diferencia de Sunak, reconoce que fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Importa menos de dónde vienes, importa más a dónde vas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y te hablamos ahora también de Mireia, la joven que el miércoles pasado secuestró a un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao, que ha ingresado por voluntad propia en la unidad de psiquiatría del mismo centro. Entre tanto, la justicia debe decidir si acepta la petición de orden de alejamiento que ha hecho la familia del pequeño Aymar. Más datos, Juan Baño.
Mireia ha ingresado a última hora de esta mañana en el pabellón psiquiátrico del hospital de Basurto, según las fuentes letradas del caso consultadas por COPE. La joven de 24 años habría sido trasladada anoche al centro sanitario tras producirse una aparente crisis en su estado de ánimo, afirman en su entorno, cuando se encontraba en casa de su madre. Este ingreso psiquiátrico era ya solicitado por ella y su propio abogado en los últimos días. Su defensa insiste, ayer lo decía en esta antena su abogado, que está mal de la cabeza. Los primeros informes forenses solicitados por la juez tras su detención no llegan a esa conclusión. Por eso, y porque Fiscalía solo solicitó la prisión provisional, su señoría no podía decretar el pasado sábado esta medida de internamiento. Incluso fue más allá, la dejó libre sin ninguna medida cautelar. No había tampoco personado en ese momento ninguna acusación particular. Lo que sí ha solicitado ya la familia de la criatura, lo hizo ayer tarde, es una orden de alejamiento de la secuestradora respecto al bebé. Se está a la espera de la decisión de la juez.
Y mañana miércoles está previsto que aterrice en Barcelona el avión medicalizado que trae desde Cancún, en México, a Oliver, un niño de 2 años y medio que padece un tumor cerebral grave. Solo los especialistas del Hospital San Juan de Dios de la ciudad condal se ofrecen a operarlo e intentar salvarle la vida. El avión medicalizado en el que viajará ha sido pagado gracias a un donante anónimo. En Mediodía COPE, Miguel Rodríguez, responsable de una empresa de este tipo de transporte, nos contaba cómo es.
Bueno, como llevamos al equipo médico, conociendo del médico y el enfermero a bordo, podemos llevar a varios pacientes con diferentes patologías hasta pacientes en cuidados intensivos. Y aquí, en el caso de trasladar un menor, un niño, también siempre estará un pediatra a bordo. Como si usted estuviera a ser tratado en una ambulancia de soporte vital avanzado o si se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en un hospital.
Y por primera vez Rusia abre la puerta a negociar con Estados Unidos sobre Ucrania, pero sin concretar cómo. Palabras del portavoz de la presidencia rusa el mismo día en el que se celebra en Berlín una conferencia de expertos para la reconstrucción de Ucrania. 8 meses después del inicio y sin un final a corto plazo, los 27 debaten sobre cuánto costará levantar de nuevo el país. En la capital alemana está Rosalía Sánchez.
El Banco Mundial había estimado que la reconstrucción de Ucrania costaría 350.000 millones de dólares, pero el presidente Zelensky ha elevado hoy la cantidad a 750.000 millones. Alemania, en la presidencia por turno del G7 y la Comisión Europea han comenzado a establecer los mecanismos y la estructura legal para canalizar y centralizar las ayudas que esperan aporte todo Occidente. Ahora está claro que la reconstrucción de su país nos llevará una generación. Ningún país, ningún donante, ninguna institución internacional puede hacerlo en solitario. Por eso es importante afrontar juntos la reconstrucción. Hay voluntad política para confiscar bienes de oligarcas rusos congelados en el extranjero, aunque no hay todavía vía legal para hacerlo. Y el primer ministro ucraniano, Denis Shimal, también en Berlín, ha insistido en pedir más armas, porque la mejor reconstrucción, ha dicho, es la que no es necesaria.
Por cierto, que los ministros de Energía de la Unión Europea reunidos hoy en Luxemburgo han acordado volver a encontrarse el próximo 24 de noviembre para abordar cómo abaratar la factura energética. Y comienza una jornada importante de Champions para los equipos españoles. Luis Munilla.
Hoy tiempo de juego arranca a las 6:30 con el Sevilla-Copenhague. El Sevilla que apura sus escasas opciones en la Champions y quiere asegurar al menos la Europa League con una victoria. El portero Bono sigue siendo duda. Y luego a las 9, Leipzig-Real Madrid con el equipo de Ancelotti a por el punto que le falta para ser matemáticamente primero de grupo. Mañana se la juega el Atlético ante el Leverkusen y mañana también se la juega el Barça ante el Bayern Múnich. El Barça necesita además que el Inter de Milán pinche ante el Victoria Pilsen. Por eso se le ha hecho hoy esta pregunta a Xavi Hernández.
Si pudieras dirigirte a los jugadores del Victoria Pilsen y al entrenador, ¿qué les dirías de cara a ese partido de mañana?
Yo a Victoria, No, sí, mira, solo falta que digas esto ya. Estoy como para dirigir al Vitoria, piense. Ya lo que me faltaba. ¿Tú crees que no tengo bastante ya?
En el Barça ha entrado Gavi en la lista y hoy se ha despedido Unai Emery del Villarreal. El Aston Villa le firma 5 años a razón de 7 millones netos por temporada.
Los sentimientos tenemos que dejarlos de lado. Cuando tenemos el lado profesional, ahí tenemos que ser fríos, mentalmente calculadores y sobre todo atenerte a los contratos que firmamos.
Quique Setién va a ser quien le sustituya, salvo sorpresa. Y por último, a esta hora se reúne la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso y va a tratar las enmiendas a la Ley del Deporte. Lo que salga de ahí es clave para un posible parón de la Liga.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados hasta ahora en la capital y cielos con algunas nubes, aunque también se deja ver el sol. En cuanto al tráfico, tenemos dos accidentes, uno en la A42 de salida a la altura de Getafe y otro en la M40 en el entorno de Coslada. Circulación lenta de salida en la A4 en Butarque y la A5 en Alcorcón. La hora punta se complica en la M30 con un accidente en la avenida del Mar Mediterráneo, cortado el carril izquierdo del lateral hacia la A3. El Partido Socialista de Madrid recurrirá al Constitucional la ley ómnibus, cuya aprobación habían pactado el PP y Vox. Dicen que en su tramitación se han cometido irregularidades al eliminar los informes de impacto de género en materia urbanística. Cuando la ley salga adelante, se modificarán hasta medio centenar de normas en una sola votación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Martes 25 de octubre, son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y quiero hablarte de Irene. Irene tiene fibrosis quística desde que nació, es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente al aparato digestivo y al pulmón. Con 20 años tuvieron que trasplantarle precisamente un pulmón, pero la cosa no acabó ahí. La medicación le jugó una mala pasada y 6 años después volvió a entrar en quirófano.
Debido a la medicación que tomo para evitar el rechazo del órgano, me tienen que trasplantar del riñón, pero este riñón vuelve a fallar también por la medicación y me retrasplantan este año en marzo.
O sea, un trasplante de pulmón y 2 trasplantes de riñón. Ahora Irene tiene 32 años y, como te puedes imaginar, sus visitas al médico para revisiones y pruebas son más frecuentes de lo que le gustaría. El problema es que la mayoría las tiene que hacer por duplicado por este motivo.
Desde pequeña me tratan de mi enfermedad en el Hospital La Fe, pero cuando llega el deterioro renal me mandan al Hospital de Manises, que es el hospital de referencia por la zona donde vivo. Al no poder ver mi historial médico, me tienen que ver los nefrólogos de Manises y me tienen que ver los neumólogos de La Fe. Analíticas dobles, placas. Bueno, cualquier prueba que me tuvieran que hacer, si los dos la tenían que ver, tenía que ser doble.
Por duplicado. Bueno, por lo que cuenta Irene, entre La Fe y Manises ya habrás comprobado que ella vive en Valencia. Para que te hagas una idea, estas son las pruebas que se suele realizar Irene al año.
Al año, a mí la prueba que más me repiten son las analíticas. Depende del momento, igual hasta en un mes, 3. Entonces, imagínate si te tienen que pinchar en 2 hospitales diferentes, con lo que eso supone. Pero si me tienen que hacer una placa, me la hacen en los 2 sitios. Y si me tienen que hacer una ecografía, me la hacen en los 2 sitios. Cualquier prueba que ellos consideren que me la tienen que hacer ellos y que no sirve de un hospital a otro, me la van a repetir.
Bueno, esto es tremendo, ¿verdad? Y si hablamos de soluciones, claro, pues le dicen que vaya al Hospital de la Fe para todo. Pero recordemos que durante la pandemia él ya tuvo que irse a Manises porque el especialista en digestivo del otro hospital dejó de verla. Bueno, en cualquier caso, este tema va mucho más allá.
Si tuvieran un sistema informático que se viera perfectamente mi historial en ambos hospitales, no habría tanto problema en que me miraran especialistas de los dos sitios, principalmente porque Manises a mí pues me queda más cerca que la fe, pero otra solución a día de hoy no hay.
Bueno, fíjate lo que ha dicho Irene. Si hubiera un sistema informático compatible, si todas las pruebas estuviesen, pues como está prácticamente toda la información ahora, todos los datos, en un único lugar al que pudieran acceder, lógicamente, todos los hospitales. Y estamos hablando de una misma comunidad autónoma. Bueno, el caso de Irene es más habitual de lo que pensamos. Simplemente cuando estamos de vacaciones, porque esto nos pasa, ¿eh? Ya digo, el caso de Irene es muy especial. Ella además necesita pruebas constantes, ¿no? Porque tiene una enfermedad grave. Pero es que tú te vas de vacaciones cualquier verano y en esas vacaciones te puede pasar cualquier cosa, desde algo leve o algo grave. Imagínate que simplemente estás un día en la playa y te desmayas, ¿eh? Te caes al suelo inconsciente. Alguien llama corriendo a urgencias, llega a urgencias. Y el médico que te atiende, el médico de urgencias, no sabe nada de ti. Y tú estás a lo mejor inconsciente, o sea, no puedes decirle ni siquiera si él es alérgica a algo. Ese médico, a través de una tablet que podría tener allí mismo, no tiene acceso a tu historial clínico. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ante esta cuestión ahora vamos a ver cómo están las cosas y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Pero antes siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú además tienes experiencia con cosas de estas. A ti te han pasado cosas por intentar pedir un historial clínico y traspasarlo de una comunidad a otra.
Sí, la verdad es que he tenido necesidad de traspasar un historial clínico de una comunidad autónoma a otra. Además, con dos dificultades. Una, que no era un historial sencillo y además era relevante para otras cosas. Y además se trataba de un movimiento entre dos comunidades autónomas donde existen distintas lenguas. Bueno, una lengua común, pero una de ellas una lengua cooficial en la que estaba redactada toda la documentación. Y aparte de la enorme dificultad para conseguir obtener esta documentación, que supuestamente es del paciente. Son muchos trámites que además tienes que hacer una y otra vez, e incluso con desplazamientos, si te has mudado fuera de aquella comunidad, como era el caso, sino que una vez que tienes el resultado, pues se lo entregas a un médico que lo lee y dice, mire, yo este idioma, bueno, lo entiendo más o menos, pero no lo entiendo bien, no lo entiendo con la exactitud suficiente como para poder precisar qué es lo que está diciendo este historial, ¿no? Bueno, cuando te ves en una situación así, te das cuenta de que estamos en unas circunstancias que como mínimo son mejorables, ¿no? Yo creo que hay un bien fundamental, en este caso es el derecho a la salud, y es el derecho de cualquier ciudadano español a recibir la mejor atención sanitaria, sean cuales sean sus circunstancias y sean cuales sean las comunidades autónomas en las que haya tenido residencia, o si se ha movido o no se ha movido, o si está de vacaciones o si está en su lugar, ¿no? Y cuando te ves en una emergencia, yo también me he visto en una emergencia, te da que pensar, ¿no? Te da que pensar cuando llega el equipo médico de emergencia y en este caso, bueno, pues yo estaba en la propia comunidad autónoma donde la persona residía, la persona que debía ser atendida, y en apenas un minuto y medio, era una persona mayor además, el médico de emergencias tenía en su iPad todo el historial de la persona. Si este percance a esa persona mayor le hubiera sucedido en otra comunidad autónoma, el que hubiera llegado no habría tenido acceso a esa información y su atención, que era además perentoria y en una situación grave e incluso desesperada, habría sido muy inferior. A mí me gustaría entender cuáles son las razones que explican que esto no lo podamos remediar, que viviendo en el mismo país no tengamos la posibilidad de ser igualmente bien atendidos en caso de emergencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma o en otra, y también por qué ni siquiera tenemos derecho a que nuestros historiales estén en un idioma o en una lengua que sea fácilmente accesible por cualquier profesional sanitario que deba utilizarlo.
Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. José Polo es médico de familia en Cáceres, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. José Polo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo Armenteros es médico de familia en Galicia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Buenas tardes, Lorenzo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, José, ¿cuántas veces a lo largo de tu carrera, va a ser una pregunta además para los dos, has tenido que atender a alguien a ciegas, prácticamente a ciegas, por este problema del que estamos hablando?
Es muy frecuente porque además la comunidad a la que pertenezco, Extremadura, hubo mucha migración en época y mucho paciente que vuelve a, por periodos a Extremadura. Y la operatividad de los sistemas informáticos interoperables no hay ninguno. Y su historial, su tarjeta sanitaria, no se puede utilizar en, nada más que en la comunidad de origen. Entonces no tenemos acceso ni a historial clínico, ni al historial o al tratamiento prescrito en ese momento al paciente. Cosa curiosa que la farmacia del municipio de cualquier España sí pueden ver los tratamientos, pero los centros de salud no.
Es cierto, porque ahora en la farmacia con la tarjeta electrónica, vayas donde vayas, tienen tus datos. O sea, quiero decir, lo que tienes recetado, ¿no es así, José?
Sí. Así ocurre. Lorenzo, sin embargo, nosotros ni en los hospitales ni en los centros de salud tenemos acceso a esos tratamientos.
Bueno, Lorenzo Armenteros, entonces esto es por falta de voluntad de poner en marcha un sistema informático común o al que tengáis posibilidad de acceso todos los médicos de cualquier punto de España, ¿o hay algo más, Lorenzo Armenteros?
La verdad es que no sé cuáles pueden ser los motivos profundos que haya para que esto no exista, porque tecnología es existente. Todas las comunidades autónomas, por desgracia, tenemos un sistema de historia clínica diferente y lo único que habría que hacer es compatibilizarlos y es exclusivamente una voluntad política de hacerlo. A estas alturas de la tecnología, verdaderamente es tercermundista, si me permite la palabra, decir que no podamos estar intercomunicados toda la historia clínica de todo el país. Es aún más triste lo que hablaba de que ni siquiera en una misma comunidad autónoma estén unidos los hospitales entre sí o atención primaria con los hospitales. Es algo que verdaderamente resulta increíble. Hablaba de estas posibilidades del doctor Polo, al que saludo cordialmente, de la posibilidad de que no se puedan ver la historia clínica cuando un paciente viene a la consulta. Pero aún más grave es cuando un paciente tiene una patología aguda, una parada cardíaca, un infarto, un desmayo, y alguien de su familia sí que te da sus datos, pero no podemos saber nada, ni sus alergias, ni el tratamiento que está tomando. Nada de nada, verdaderamente es muy triste y es algo que desde las sociedades médicas lo venimos reivindicando desde hace años.